Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Muy buenas noches, yo soy Exilda Arjona y desde ya te estoy invitando a escuchar Arte Express, la revista informativa de arte acá en Radio Martí. Media hora de noticias, de informaciones y segmentos de cultura. En la producción, Patricia Martínez. Esto es
Arte Express.
Exprésate con arte. Ya comenzamos. Y estás escuchando Arte Express. Yo soy Exilda Arjona y en la producción está mi colega Patricia Martínez. Vamos a estar con ustedes los sábados y domingos a partir de las 9:30 de la noche y nos pueden escribir al correo del programa, que es arteexpressmarti@gmail.com. Lo repito, arteexpressmarti@gmail.com. De los hechos que marcaron la cultura en esta semana, te cuento ahora en efemérides. Un 12 de febrero, pero del año 1870, se pone fin a la libertad de imprenta que fue dispuesta por el general Domingo Dulce el año anterior. Alcanzó esta ley muy pocos días de implementarse en la isla. En igual fecha del año 1908, nace René Potts, quien fuese una destacada escritora y periodista a lo largo del siglo XX. Y un 14 de febrero del año 1856, sale a la luz en Villa Clara el periódico La Alborada. Era un periódico literario, económico, agrícola e incluso industrial. Existió hasta el 5 de marzo del año 1862. Recuerda que te lo dije aquí en efemérides. Y hoy en De Leer, a 7 años de fundado, el Instituto Patmos inició su proyecto Patmos Ediciones, enfocada en el particular caso cubano. Esta editorial abre con una serie dedicada a los 30 años de la caída del muro de Berlín, conmemorados en noviembre del año 2019, con dos primeros libros de la serie Cuba, una isla entre la apatía y la revolución, del ensayista José Gabriel Barrenechea, y la medalla en mi solapa del pastor Mario Félix Llonar Barroso, quien nos comentó al respecto lo siguiente.
Muchas gracias, Exilda, y bueno, también a Patricia, tu productora. Este evento tuvo lugar en Miami el jueves 13 a las 7:30 en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, donde se inauguró Patmos Ediciones. A los 7 años de fundado nuestro Instituto Patmos, que fue fundado allá dentro de la Cuba Profunda el 2 de febrero del año 2013, nosotros estamos muy agradecidos a Dios que, a pesar de tantas dificultades y de restricciones y de ilegalidades y de censura, nosotros hemos podido seguir adelante. Y a 7 años de fundado nuestro instituto, ya tenemos nuestro proyecto editorial Palmos Ediciones. Nos hemos dado cuenta que la página impresa o la página digital viene a ser también un canal muy poderoso. Y por eso, sin pensarlo dos veces, hemos arrancado con nuestro Palmos Ediciones. Y de hecho, en el primer mes del año 2020, nuestro primer año, ya tenemos los dos primeros libros de la primera serie. Está dedicado a los 30 años de la caída del muro de Berlín. El 9 de noviembre se conmemoraron 30 años de que cayó el muro de Berlín. Pero hay una pregunta que todos nos hacemos: ¿cómo es posible que a 30 años de la caída del muro de Berlín todavía en Cuba se mantenga en el poder este régimen totalitario? Precisamente los libros que formen parte de esta serie, que nacerán durante el transcurso de este año 2020, tratarán de responder esa pregunta: ¿por qué el régimen está allí todavía y qué podemos hacer para que nuestro muro se derrumbe también? Los dos primeros libros que han nacido, pues el primero de ellos es el libro de un autor que vive allí dentro de Cuba. De hecho, nunca ha podido salir de Cuba porque está entre los regulados. La primera vez y única vez hasta el momento que intentó salir fue en diciembre del 2019 para participar en el Festival Vista de Literatura, y no lo dejaron salir, le dijeron que estaba regulado. Se trata de José Gabriel Barrenechea Chávez, y precisamente su primer libro, nuestro primer libro de Palmos Ediciones, se llama Cuba, una isla entre la apatía y la revolución. Es una colección de ensayos. José Gabriel Barrenechea Chávez es un excelente ensayista, además ha sido uno de los principales disertadores en los foros del Instituto Palmos, y este libro suyo recoge una serie de ensayos en los cuales él ofrece su respuesta a por qué el régimen se ha mantenido a 30 años de la caída del muro de Berlín, da su hipótesis al respecto, y también, por supuesto, ofrece caminos y avenidas también por las cuales podríamos transitar si quisiéramos que ese muro cayese. Y yo soy el autor del segundo libro de Palmos Ediciones. El libro se llama La medalla en mi solapa y tiene que ver con una pequeña medallita que me coloco en mi saco. Y esa medallita lleva la imagen de un sacerdote polaco, Hercy Popielusko, y tiene una frase en polaco que es una frase bíblica también, palabras del apóstol Pablo, que dicen: vence con el bien el mal. En este libro, La medalla en mi solapa, yo intento poner de ejemplo a los creyentes cubanos, el ejemplo de los creyentes polacos, incluyendo, por supuesto, al liderazgo del Papa Juan Pablo II, pero también de sacerdotes que llegaron a ser mártires, como el de la imagen en mi solapa, Hercy Popielusko, que fue un sacerdote asesinado en el año 1984, y, por supuesto, también el creyente que fue líder de los astilleros del DANE, Lech Walesa. Estos creyentes católicos se pararon en la brecha, se pararon en tres, como decimos los cubanos, y derrumbaron el comunismo y fueron el primer país de Europa del Este en liberarse. Y por eso los autores de esta de Palmos Ediciones seremos tanto autores que estamos dentro como fuera de la isla, cubanos al fin y al cabo, que queremos una solución para nuestra Cuba que llora. Y por supuesto los lanzamientos serán tanto fuera de Cuba como dentro de Cuba. Y quiero acotar que precisamente la noche del 13 de febrero, mientras tenía lugar el lanzamiento en el Museo Americano de la Diáspora Cubana en Miami, en Santa Clara, en la Biblioteca del Obispado Católico, tenía lugar el lanzamiento dentro de Cuba, porque queremos que por cada lanzamiento que haya fuera de Cuba, haya por lo menos dos dentro de Cuba, si es posible. Así que estamos muy contentos que podamos aportar a todo lo que el pueblo cubano necesita para acabar de liberarse del yugo, de la opresión de este régimen totalitario. Así que muchas gracias a este programa tan hermoso de ustedes, que habla del arte y de la cultura, que es tan importante. Cualquier autor dentro de la isla que se interese, que puede contactarnos a institutopatmos@gmail.com y podemos ponernos de acuerdo si usted también quiere que alguno de sus títulos pueda ser parte de nuestra colección o de la del proyecto editorial.
En las breves noticiosas de Arte Express te cuento hoy de la canción La razón del equilibrio, de la cantante cubana Danay Suárez, fue incluida en el soundtrack del popular videojuego de fútbol FIFA 2020. La reconocida artista comparte la banda sonora con famosos músicos como Rosalía, Ozuna, Major Lazer, J Balvin y Diplo, entre muchos más. La inclusión de este tema de Danay Suárez, que se llama La razón del equilibrio, marca un nuevo éxito en el despegue que ha tenido la artista en los últimos años a nivel internacional. Vamos a recordar que Danay Suárez ganó en el 2017 uno de los premios más importantes en el Festival Viña del Mar en Chile. Ella cambió la letra de su canción, le puso un contenido religioso, no pudo ganar el primer lugar, pero sí ganó un premio especial. Y el Festival Global Cuba Fest celebrará una nueva edición acá en marzo próximo. Intérpretes cubanos como Brenda Navarrete, Alain Pérez, la Julio Montalvo Orquesta, DJ Edgaro y Sol Plus de Tribu se van a presentar acá en Miami. La apertura de este festival, que es organizado por una organización que se llama Fundarte y por The Ring Foundation, va a contar con la actuación del contrabajista guantanamero Yelsi Heredia. Radicado en España, Yelsi ha sido nominado al Grammy Latino al Mejor Álbum Tropical Tradicional. El Global Cuba Fest, que comenzó en el año 2008 con el propósito de celebrar los ritmos, la música y la cultura cubana, reúne artistas tanto de la isla como de la diáspora. Así que escuchemos este tema de Yelsi Heredia, La Habana está muy cara.
Arte Express.
Para los que están en sintonía, ahora están escuchando Arte Express. Yo soy Exilda Arjona y te estoy invitando a acompañarme en este recorrido artístico de sábados y domingos a partir de las 9:30 de la noche por las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Dulce como azúcar, Represento a mis balseros, los que cruzaron la selva, los que viven en mi Cuba, todavía dando guerra.
Y ahora vamos a seguir hablando en Arte Express de músicos cubanos por el mundo, esta vez del rapero cubano Aldo el Aldeano, que sigue dando guerra con su música. Ahora lanzó un tema dedicado a los emigrantes cubanos. Su último sencillo se titula Mi Son y mezcla ritmos tradicionales con su lírica de crítica social. Dice así un fragmento: represento a mis balseros, los que cruzaron la selva, los que viven en mi Cuba, todavía dando guerra. Canta Aldo en uno de los versos de la canción. El videoclip, que es dirigido por Eduardo Rosales, tiene los componentes típicos de la cultura popular, como una partida de dominó, bailarinas de cabaret estilo tropicana y bailarines folclóricos, así como iconografía popular y una imagen de Martí. Vengo de una isla con playas y matas de coco, pero también de una pila de locos, dice el rapero, que menciona en el tema el legado de varios artistas cubanos. Las cosas en Cuba no son como el gobierno las pinta, recuerda Aldo, fiel a su estilo contestatario. Escuchemos entonces Mi Son de Aldo el Aldeano.
Mi son.
Seguimos en Arte Express y la ceremonia de premiación de los Óscar está aún en la mente de muchos. Yo no quería que se enfriara el tema y he invitado a Arte Express a Alejandro Ríos, por supuesto, el especialista en la materia. Buenas noches y bienvenido a Arte Express.
Buenas noches, un placer estar aquí contigo.
Para mí siempre es un placer escucharte y tenerte en un programa. Ale, los cubanos estamos en cualquier parte del mundo. Esto suena cliché, pero es verdad.
Así mismo es.
Por supuesto, el cine no es una excepción. Por lo tanto, yo quiero que tú me comentes, ¿cuántos cubanos han sido nominados al premio Oscar?
Bueno, Mercedes Ruel, son personas de origen cubano, ganó un Oscar, yo creo que es la que ha ganado un Oscar. O sea, de Cuba lo que más se ha acercado es Fresa Chocolate, que estuvo nominada y ganó ese año Burned by the Sun, o sea, quemado por el sol, la película de Conchalovsky sobre el stalinismo, un poquito más dura que la idea que tiene Gutiérrez Alea de la represión homosexual, etcétera, ¿no? Su famosa película. Ana de Armas estuvo cerca, por lo menos, del Globo de Oro hace unos días antes del Oscar, pero no, tenemos eso pendiente. Muy raro, porque hay alrededor, yo estaba revisando eso, y hay alrededor de cerca de un centenar de estrellas, y desde César Romero en los años 30, que es, parece ser, nieto de Martí, porque era hijo de María Mancilla. Pero bueno, no fue nunca nominado al Oscar, pero hay una presencia del ADN cubano en Hollywood, sin duda. Pero yo diría más bien de descendientes, de personas, a no ser Ana de Armas, que es la estrella procedente de Cuba, que ha realmente marcado. Pero fuera de ahí no creo que, así como nacionalidad.
¿Y por qué se
yo diría que España es la que más ha marcado en términos hispanos, Argentina con la historia oficial, por ahí van los tiros, por ahí van las cosas.
¿Por qué se ha tocado a veces el tema de Néstor Almendros también como dentro del
Néstor, exactamente, tienes toda la razón, Néstor Almendros, acuérdate que Néstor realmente es español,
sí,
pero nosotros lo hemos asumido como cubano, y eso
por
es
la influencia, por
no hay quien no nos quita en esto como
las raíces, o sea, las raíces cubanas están ahí.
Adoraba Cuba y sí, ganó un Oscar una vez por una película extraordinaria, que ahora se me escapa el nombre, pero sí, fue, pero bueno, no lo consideran como cubano. Exactamente, cubano no lo consideran. Yo diría que está más, y todo el mundo, tengo entendido, yo en esa época no podía ni soñar con estar cerca de Néstor Almendros, porque estábamos en Cuba y él era un apátrida, como sí, le dicen en Cuba, y entonces, pero dicen que todo el mundo estuvo muy feliz, fue muy feliz cuando él se ganó aquel Oscar, por supuesto.
Cuéntame, Alejandro, ¿qué es ser miembro de la Academia de los Oscars? Bueno,
yo creo que eso es algo que no se paga, es pro bono, como dicen, o sea, honor y causa, pero yo creo que es realmente un honor pertenecer a la academia. Yo tengo entendido que, de hecho, Alejandro es de la academia,
sí. Si
me está oyendo, querido amigo, extraordinario compositor, documentalista también, que hemos presentado aquí en Miami, Ricardo Acosta, muy buen editor, que vive en Canadá. Así que hay cubanos, incluso en esa carrera que tiene la academia por la diversidad, ha aumentado los miembros a cerca de 9.000, están 8.400 y tanto, procedentes, como te digo, incluso de Cuba. Así que ahí no hay política ni ningún otro tipo de intervención. Y como dice Ricardo Costa, que lo estaba viendo el otro día en Facebook, que alguien, creo que fue Camilo Hernández, brillante Camilo Hernández, que dijo, la academia debería considerar a esta película, no me acuerdo si es la de 1987, por edición, que se le ha ido, y Ricardo un poco le salió a paz, consciente de todo, y lo hace sin intervención política. Ana Gremio premia a su congénero, los fotógrafos premian a los fotógrafos, los editores premian a los editores y así. Siempre es como un misterio, porque también no es que se pongan en el periódico quiénes son los miembros de la academia. Sí. También son muchos, la lista sería muy larga. Pero no es un misterio. Yo estaba leyendo el otro día uno que anónimamente empezó a decir cómo había sido su votación, bien interesante. Bueno, un norteamericano que parece que fue cineasta, parece que está retirado, y empezó a hablar ahí todo lo que quiso con respecto, sobre todo al director y a la película, todo lo que él consideraba. Y fue bastante duro con todo, por cierto.
Por favor. Alejandro, sí. Vamos a hablar entonces también de este tema. En materia de cine cubano, ¿tú tienes la esperanza de que alguna de estas películas cubanas, incluso las que se están haciendo de manera independiente, lleguen un día a ganar un Oscar? ¿Qué tú crees?
Bueno, la esperanza, como sabemos, es lo último que se pierde. Pero lo que pasa es que el cine cubano, yo soy un defensor a ultranza del cine cubano, sobre todo del cine independiente, pero no es menos cierto que cuando vemos una película Now, cuando vemos una película como cualquiera de las últimas japonesas, cuando vemos, por ejemplo, Honeyland, o sea, la tierra de la miel, que es de Macedonia, creo que todavía le queda al cine cubano mucho por recorrer para convencer. Hay algo raro que ocurre ahí en los guiones, quizás. No dejo de pensar que hay que politizar y que hay que comentar por todo lo que hemos transcurrido, pero hay que buscar historias más humanistas, una historia de amor, una historia de algo que te cuente lo que está pasando en Cuba, pero a través de personajes, a través de... Yo creo que nos falta eso todavía para convencer. Recuerden La Historia Oficial, que era una película sumamente dramática sobre las desapariciones en Argentina, pero también tenía un componente de estos grandes actores y de amor, si tú quieres, y de relaciones. Y creo que nos falta eso todavía. Yo creo que nos falta eso todavía. Yo el largometraje que más cerca estuvo quizás Melaza, de Carlos Lechuga, pero también es difícil convencer a las personas. A veces nos volvemos un poquito locales y es difícil convencer a personas de otros lugares del mundo que nosotros sufrimos. Es muy raro. O sea, un director iraní, que es un gran cine, o el mismo director coreano, sí convence con respecto a la universalidad de un sufrimiento, de una dictadura, de una represión, de algo impuesto, pero nos falta ese aire universal, que todavía no lo tenemos. Y yo creo, mira, yo diría que Juan de los Muertos, que es una comedia que además usa un género, el género de horror, que además usa los zombies que son tan socorridos, hubiera sido una película que quizás entraría en un circuito como para ser considerada, aunque las comedias no son caras al Oscar. El Oscar no prefiere las comedias, prefiere los dramas y las tragedias. Y entonces, ahí quizás, pero pudo haber estado nominada, yo creo que tenía las condiciones, porque las personas ven una película de zombies y de pronto se quedan extrañados y dicen, pero claro, es un país zombificado, si existe esa palabra, ¿no? Uh-huh. O sea, le entras como no le puedes entrar de a pecho al castrismo, tienes que entrarle por los lados para que la gente se convenza de que aquello es un, un horror que dura ya más de 60 años.
Buscarle otras aristas.
Como hicieron los polacos.
Un camino diferente, sí.
Como hicieron los polacos, como hicieron los húngaros, como hicieron incluso los rumanos, y ni decir los soviéticos en su época, los rusos también, todos metafóricamente. Claro, ahora ya no estamos para la metáfora realmente, ya hay que hablar abiertamente de lo que está ocurriendo. Pero no he visto el documental de estas dos muchachas que hacen una suerte de video cartas, que las van a poner aquí en el festival, la veré y después te comentaré.
Sí,
que ha funcionado en otros lugares del mundo, tengo que verla.
Ver,
una muchacha que creo que está en Cuba y otra está en Europa y así. Y habla de la separación.
Las dos están fuera del país.
Y es esa
la historia, que están lejos y bueno, pues extrañan todo lo que...
Y se comunican a través del cine.
Y todo lo que vivieron.
De lo que fueron.
La nostalgia, sí.
La van a poner aquí en Miami, por cierto. Nos dice que claro que Cuba no ha hecho. O sea, que los medios oficiales cubanos no se han ocupado en divulgar.
Yo creo que
al igual que
no van a poner, hacer tampoco.
Exacto. Pues, bueno. Alberto, que es un corte extraordinario,
sí,
sobre un acto de repudio. Las consecuencias de ese acto de repudio, y tampoco, o sea, los medios oficiales han avisado de que esa película está aquí en el festival, que va a empezar en marzo, pero bueno, ya hablaremos.
Ya la invitación está hecha para que entonces vuelvas y nos cuentes un poco de este festival que se va a realizar aquí en Miami. Y nada, solo me queda darte las gracias por haber estado en Arte Express.
Siempre es un placer estar contigo.
Tu opinión.
Y más en un programa que recién comienza, me alegro mucho.
Gracias a ti.
Me hace muy feliz.
Un beso enorme.
Gracias, cómo no.
Seguimos en Arte Express con música, y la música que hace este cantante me gusta muchísimo. Fue una revelación musical para mí y quiero que ustedes la disfruten también.
Puedo jurar que te amo por la lluvia que a mis manos moja una y otra vez. Puedo jurar que te amo por los pasos que di en vano antes de encontrar la fe.
Escuchaste este tema de fondo y es de Lena, se llama Puedo Jurarlo. Lena es una cantante y compositora de origen cubano. Es hija del productor Reinerio y de la intérprete Malena Burke. Su abuela es la legendaria cantante Elena Burke. Su acercamiento a la música se produjo desde muy temprana edad. A los 5 años comenzó a tomar clases de guitarra, muy pequeña comenzó a cantar. Y a los 7 años ya tocaba el piano, un instrumento que estudió durante 13 años y que la convirtió en una excepcional concertista. Se mudó a Miami para desarrollar una carrera como cantante. Se desempeñó al principio como corista de figuras de la talla de Gloria Estefan, Cristian Castro, Chayanne y Alejandro Sanz, quien luego de la participación de Elena en el disco No es lo mismo, se convertiría en su padrino musical. Su disco debut se editó mundialmente en el año 2005 y tuvo una gran repercusión gracias al corte Tu Corazón, grabado a dúo con Alejandro Sanz. El 21 de septiembre del año 2010, Lena se asocia en colaboración con Alex Ubago y Jorge Villamizar, y juntos editan a Alex, Jorge y Lena, un álbum que contiene canciones de los tres artistas y que reúne sus estilos en un solo trabajo. Escuchemos Estar Contigo de Alex, Jorge y Lena.
Estar contigo es como tocar el cielo con las manos, con el sol de un primer día de verano. Como en un cuento, estar contigo.
Estar contigo, desvelando uno por uno tus secretos, descubriendo todo lo que llevas dentro. Lo dejo todo por un momento de estar contigo.
Yo siento que tu compañía es el mejor regalo.
Lena ha sido fiel a sus raíces y a su cubanía. Sus presentaciones son un derroche de alegría y explosión musical. Escuchemos este tema, Si ya no tengo tu corazón.
Hey, yeah, yeah. Hey, yeah, yo. Oh, no, hey, yeah, yeah, yo. Hey, yeah, yeah. Hey, yeah, yo.
Y menuda desilusión la que me llevé. Aprendí que no es arte la falsedad, es necesidad. Pero si lo vuelvo a ver en el centro, en el gimnasio o el tren, te lo haré saber. Porque no tiene sentido arrojar todo lo vivido, porque mi niño escucha.
Ya nos vamos despidiendo. Yo soy Exil Arjona y en la producción general estuvo Patricia Martínez. Recuerda que la cita es con Arte Express, siempre a las 9:30 de la noche, los sábados y los domingos, por las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Te esperamos en la próxima emisión. Muy buenas noches.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.